ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Cuando le diga el nombre de la persona que queremos comentar, charlar, analizar hoy con Salvador de Lutri, seguramente muchos van a decir, ¿qué personaje este? ¿Qué ficha? Bueno, queremos meternos en la vida de una persona que tuvo mucho de que ver en lo que pasó en el siglo XX, que tuvo mucho que ver en alguna de los hechos más importantes, trascendentes, que marcaron lo que fue este siglo tan sangriento como fue el cambalache, siglo XX, como cantarían por aquí algunos de nuestros poetas. Queremos hablar nada más ni nada menos de Adolfo Hitler. Este personaje que llevó a toda una nación, a un continente, al mundo entero en definitiva, en muchos aspectos, a estar enfrentado, luchando, Salvador, y terminando de una manera bien trágica.
Vivió exactamente 56 años y 10 días, y pasó a la historia. Y es notable que pasó a la historia junto con muchos otros que tuvieron en el pasado las mismas aspiraciones, sí, ¿no es cierto? No sabemos finalmente cuál va a ser el juicio final, último, de la historia, ¿no?
Sobre él, seguro.
Claro, porque ¿qué decimos de Nabucodonosor, por ejemplo, o de Julio César, o de, ¿no?
Nerón, Calígula.
¿Cómo qué va a pasar finalmente cuando decante todo el tiempo? Porque todavía es reciente, ¿no? Pero es un caso bien interesante porque él viene a engrosar la lista de grandes dictadores. De grandes dictadores que ocuparon un lugar en la historia y que despertaron también una gran corriente de investigación. Porque muchos se dedicaron a estudiar el porqué del fenómeno de Alemania y de Hitler, ¿no? Uno piensa que Adolfo Hitler nació en el año 1889, para ser más exacto, el 20 de abril de 1889, y nace en una ciudad que está en la frontera austrobávara, lo que quiere decir que era un austríaco.
No era alemán.
No era alemán, ¿no es cierto? Era un austríaco. Y realmente él estuvo, digamos que la primera etapa de su vida, su vocación era ser artista, era ser pintor.
Interesante.
Y fue rechazado por la Academia de Bellas Artes de Viena, que le dijo que no, porque no tenía posibilidades. Y él dice que los que le dijeron que no eran vieneses de ascendencia judía, ¿no? Es interesante porque esa etapa de la vida del artista frustrado que fue Hitler va a permanecer marcando toda su historia, porque él va a seguir pintando paisajes aun cuando estaba en guerra, ¿no? Y algunas de sus obras todavía andan dando vuelta como curiosidad. No era un buen artista, pero quiere decir que tenía esa vocación. Pero es interesante que Tabori, el dramaturgo húngaro, escribe una obra de teatro que se llama Mi lucha, justamente, en alemán el título, y cuenta en esa obra, o trata de encontrar en esa obra, la relación de Hitler en su juventud como artista. Es interesante porque la obra está planteada dentro de una de un lugar de hospedaje, ¿no es cierto?, de una pensión, de donde el dueño es un judío, y le llega, entre otros pensionistas, a Adolfo Hitler, estudiante de Bellas Artes, con todas con todos los bártulos que tiene un pintor, ¿no? Y se plantea toda la relación de Hitler con el judaísmo, en el término de esa etapa, ¿no? Es una obra muy, muy interesante, un análisis muy interesante. Él fue desertor del ejército austríaco, Hitler fue desertor, pero después va a Múnich y en el año 1914 es admitido dentro del ejército, de un regimiento de infantería del ejército alemán. Uh-huh. Allí llega a ascender hasta cabo, y para él fue un logro tremendo haber llegado a cabo, ¿no? Uno no alcanza a percibir cómo pudo haberlo entusiasmado tanto el hecho de llegar a cabo, pero en el año 1919 adhiere al Partido Obrero Alemán, y un grupo que es de extrema derecha. Uh-huh. Y acá pasa a ser el jefe de propaganda, deja el ejército en 1920, empieza a ser el jefe de propaganda, y comienza una carrera ascendente que finalmente lo lleva a ser canciller de Alemania y finalmente queda con toda la suma del poder.
Una carrera vertiginosamente rápida.
Claro, y yo creo que acá es donde a veces somos demasiado injustos con él y con toda la situación. Yo creo que hay algunos factores que muchas veces no se tienen en cuenta, y es que hombres como Hitler necesitan también, no son personajes siniestros que trabajan solos, sino que necesitan un caldo de cultivo alrededor. Entonces es Hitler, su personalidad, más toda un momento histórico social que le permite este ascenso. Y yo creo que hay que mirar muy bien el siglo XX en alguna de sus manifestaciones para entender por qué Hitler. Porque es muy fácil remitir el problema de Hitler a una persona con una determinada personalidad, ¿no? Es verdad, Hitler era una persona con una personalidad vulgar, pero dotada, que supo explotar un momento, uh-huh, un momento histórico. La Primera Guerra Mundial deja muy mal parada a Alemania. Yo he conversado con algunos que eran muy jóvenes cuando termina la Primera Guerra Mundial, en 1920. Hace años mantuve conversación con algunos que estaban en Alemania en ese momento. Y algunos de ellos abandonaron Alemania. Y abandonaron Alemania después del año 1920, es decir, después de terminada la guerra del 14 al 18, porque ellos percibían que por la forma en que se había humillado Alemania, por la situación en que la habían dejado, por la cantidad de muertos que había habido en la Primera Guerra Mundial y el salvajismo de la Primera Guerra, eso presagiaba una Segunda Guerra. Quiere decir que ya lo preveían. Y yo estoy hablando de casos concretos, de gente que era muy joven y que dijo, no, esto no se termina aquí, y abandonó Alemania.
Por conocer la idiosincrasia del pueblo, la manera de sentir, cómo se expresaban ante temas muy duros para ellos, ¿no?
Sí, yo creo que uno de los problemas es que los vencedores nunca deben humillar a los vencidos. Porque cuando se los humilla, se humilla al vencido, se provoca una reacción en el tiempo. Y creo que lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial es que no se manejó bien el final de la Primera Guerra. Alemania queda en una situación tan extrema que indudablemente iba a ser un caldo de cultivo para, uh-huh, cualquiera que quisiera nuclearlos. El otro problema es que la Primera Guerra Mundial deja una cantidad de jovencitos, de adolescentes y de niños huérfanos.
Claro, sin referentes.
Sin referentes. Que encuentran en Hitler también ese referente. Y este es uno de los temas que muy pocas veces se trata. ¿Cuál es la gente que él nuclea? Él nuclea una cantidad de gente que tiene un sentido de humillación y de orfandad. En algunos casos la orfandad es real. Y él se levanta, y ahí está justamente porque no es un hombre de una gran cultura, ni es un hombre de una gran fineza. Es un especulador de la verdad, de la realidad, que se da cuenta del momento que están viviendo y se da cuenta que lo que está buscando en ese momento Alemania es alguien que la nuclee y le vuelva a dar esperanzas imperiales.
De ser una gran nación.
De la gran nación. Entonces él se levanta y comienza a captar la opinión pública, porque no debemos engañarnos. Los desastres que ha hecho Hitler, los campos de concentración, no son la obra de una sola persona. Uh-huh. son la obra de un grupo de personas, no es tampoco un grupo de 20 personas o de 30 personas. No se puede manejar los campos de concentración como los manejaban ellos, ni la guerra, ni la industria, ni, si no hay realmente una cantidad de gente que esté apoyando eso.
Convencida.
Que esté convencida de eso. Lo que quiere decir que estamos frente a un hombre que en alguna forma logra nuclear y no logra interpretar a una nación y a una gran cantidad de gente humillada y una gran masa, la logra interpretar hasta tal punto que esa gente le otorga el apoyo y el poder. Y esto es innegable, que tenía el apoyo y el poder. Entonces, es como para estudiar el fenómeno de Hitler, no solamente desde el punto de vista de una personalidad paranoica como la que tenía, que tendía a la comedia, a ser un gran comediante, ¿no? Claro. Yo he visto unos cuantos videos de Hitler hablando a la multitud y realmente es un actor, y es un actor desbordado, y es un paranoico que está siempre, se siente perseguido, pero que se siente poderoso, al formar ese ejército, ¿no? Ese ejército grande, organizado, que en alguna forma le devolvía el brillo imperial a Alemania. Claro. Juntamente con esto está la otra beta de él, ¿no? Que es la beta racista, ¿no? Él cree en la superioridad de la raza aria y quiere en alguna forma elevar a la raza aria y entonces encuentra argumentos filosóficos que estaban muy en boga en ese momento como para justificar lo que iba a hacer. Pensemos, por ejemplo, que estamos en el comienzo del siglo XX y están en auge, por ejemplo, la teoría darwiniana de la selección natural. Es decir, que lo que es más fuerte elimina a lo que es más débil. Lo más débil debe ser eliminado. Lo que quiere decir que un poco todo eso que está flotando en el ambiente, y cuidado que yo no estoy tratando de hacer responsable a Darwin de lo que pasó, estoy diciendo cuál es el espíritu que se está viviendo en la época. Lo mismo sucede con Nietzsche. Nietzsche es uno de los grandes pensadores alemanes, ¿no es cierto? Todo el pensamiento de Nietzsche de fin del siglo XIX habla del superhombre. No, tampoco le estoy echando la culpa a Nietzsche de esto. Estoy diciendo que el pensamiento de estos hombres en alguna forma influencia en la sociedad, y ahí la gran responsabilidad del filósofo, la gran responsabilidad del pensador y la gran responsabilidad del educador que transmite al filósofo para transmitirlo en el contexto en que debe ser transmitido. Pero si le están diciendo, estaban diciendo en Alemania que se puede llegar a ser un superhombre, que podemos trascender el hecho del hombre, si estamos hablando de selección natural, si estamos hablando de la selección natural como algo fatal, no es extraño que detrás de esto algunas mentes perturbadas lleven lo que es filosofía, lo que es pensamiento abstracto, traten de llevarlo a lo concreto y lo traten de encarnar en la realidad. Y yo creo que Hitler lo que hace es encarnar en la realidad lo que era un mundo que estaba creyendo que el hombre era el centro del universo y que el más fuerte podía sojuzgar al más débil. Y entonces él avanza, y es notable que él avanza contra los judíos, y todos conocemos el holocausto, no voy a abundar en esto, pero todos conocemos, pero no es solamente solo contra los judíos, es contra los gitanos también, es contra los homosexuales, ¿no? Es decir, hay una cantidad de minorías que son directamente afectadas por Hitler y que van a pagar también dentro de los campos de concentración. Y en los campos de concentración tienen, y esto está en los museos, esto no es algo que solamente usted lo lee en los libros, sino que se conserva en los museos. El Museo del Holocausto en Washington, por ejemplo, tiene las tablas de los valores, de cómo se medían, las medidas antropométricas, ¿no es cierto? El color de los ojos, el color del cabello, la contextura física, la relación de altura y hombros, cómo se los medía para ir buscando a la superraza,
ideal,
¿no es cierto? El ideal de la raza. Lo que quiere decir que se hacía una selección a través de eso en la búsqueda de esa superraza, ¿no? Esto habla de un plan realmente maquiavélico, de un plan satánico, que surge en el siglo XX y surge en un país muy culto, muy preparado.
Esa es la paradoja más grande, ¿no?
Claro, eso es para los que piensan que hay países ignorantes sinónimos de salvajes, ¿no es cierto? Las grandes guerras y las grandes matanzas la hicieron pueblos muy cultos, pero que habían perdido el rumbo.
Incluso un estudiante de Bellas Artes.
Sí, que, aunque frustrado porque sí. No lo dejaron entrar, ¿no? Pero por lo menos que le gustaba las Bellas Artes. Y no solamente eso, dentro del staff que trabajaba con Hitler, dentro de la camarilla gobernante, había hombres que eran melómanos, que se admiraban con el arte, que exaltaban a Wagner, por ejemplo, que era el gran músico de
la época,
de
sí.
la época uh-huh. y de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces había grandes inquietudes dentro que fueron construyendo este monstruo que fue Adolfo Hitler, o esta monstruosidad, diríamos, que nosotros identificamos por la cabeza, pero que indudablemente es una gran monstruosidad que estaba detrás.
Hacemos una pequeña pausa, mi amiga y amigo, seguramente con lo que usted ha leído, visto y oído acerca de Adolfo Hitler, tiene ideas, figuras de lo que es este personaje. Ya venimos con Salvador, seguimos analizando la personalidad de este gobernante de esta parte del siglo XX que marcó historia y seguramente nos va a dar mucho que hablar en los años que vienen. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos ubicados cronológicamente en el siglo XX. Entre, bueno, los primeros 50 y pico de años, digamos, dentro de los 40 y pico de años, más algunos años del siglo XIX, de este personaje que vivió, se desarrolló, crió y llevó a una nación a vivir apasionadamente, pero apasionadamente también la llevó a una catástrofe. Estamos hablando de Adolfo Hitler y su lucha por imponer una manera de pensar, una manera de ser, una manera que Salvador, la verdad, nos deja con los ojos bien abiertos y sin entender bien por qué pasó todas estas cosas.
Sí, yo hablaba recién de el factor humano que en alguna forma capitaliza toda una situación. Uh-huh. La situación que está viviendo Alemania la están viviendo también otros pueblos. Uno tiene que preguntarse por qué justamente Alemania. Bueno, porque hay componentes culturales que lo ayudaban a esto. Y esto no lo digo en desmedro de ninguna manera del pueblo alemán, ¿no es uh-huh. cierto? Digo que hay componentes culturales en todas las sociedades que el que lo sabe manejar bien puede llevarlos también al extremo, y él lo supo manejar bien. Digamos que era inteligente para el mal.
Claro.
¿No? Lógicamente, si uno quiere ver cómo maneja Hitler todo esto, es muy interesante ver la película El Gran Dictador de Charles Chaplin, ¿no? Chaplin hace esta película como una contestación a todo lo que es el autoritarismo de Hitler, ¿no? Y la hace en el momento en que Hitler está en el cenit del poder, uh-huh. lo que quiere decir que es casi un desafío el Gran Dictador. Pero es una forma de ver cómo se manejaba todo eso, y creo que lo hace humorísticamente, pero que tiene la famosa escena de Hitler jugando con el globo del mundo, ¿no? Que juega como si fuera una pelota con ese globo terráqueo, y que termina aterrorizado frente a la explosión de eso. Y creo que fue lo que hizo Hitler, ¿no? Empezó a jugar con el mundo y finalmente estalló. Pero creo que el gran planteo del tema de Hitler y de la situación del nazismo, el que lo analiza profundamente y por lo menos encuentra una de las claves es Fromm. Uh-huh. Erich Fromm, en El miedo a la libertad, analiza el tema del nazismo. Para él es importante analizar el tema del nazismo. Y justamente lo llama El miedo a la libertad porque la gran pregunta es por qué toda una masa de gente entrega su libertad a un líder determinado para que haga con ellos lo que quiera. Y él dice en El miedo a la libertad que había fuerzas satánicas en el hombre que creían inexistentes o desaparecidas y que sin embargo habían surgido.
Con el brillo del iluminismo, claro. El racionalismo.
Ahora, es interesante porque él habla de fuerzas diabólicas, él que es un ateo, claro. De fuerzas diabólicas, y por el otro lado dice que creían inexistentes, uh-huh. Lo que quiere decir que partían de una concepción equivocada de quién era el hombre, uh-huh. Porque la fuerza del mal está dentro del hombre, ¿no? O, él dice, superadas hace tiempo, ¿no? Es como diciendo, bueno, ya en alguna forma había sido superado, y ahí se demuestra que no. Que la maldad del corazón humano encuentra siempre cauces para expresarse. Y que en esta forma se manifestó allí monstruosamente, pero se manifiesta de muchísimas formas, permanentemente. De pronto, encuentra un canal político que la hace entrar fuertemente en la historia, pero la historia está plagada de manifestaciones de esta fuerza maléfica que hay dentro del hombre, uh-huh. Para expresarse. La historia del hombre es una historia de su maldad, es una historia de la destrucción, es una historia de la muerte, es una historia de la guerra, ¿no? Es una historia que muestra que el mal está dentro del hombre. Y yo creo que hay que mirar esto, esta experiencia histórica, hay que mirarla sin fanatismos, hay que mirarla, hay que analizarla y hay que decir, bueno, esas fuerzas pueden moverse en cualquier persona y pueden moverse en cualquier pueblo porque el mal está dentro del corazón del hombre. Y lo que tenemos que buscar es resolver el problema de ese mal que está dentro nuestro. Uh-huh. Sacarlo, porque si no, puede tener muchas manifestaciones como esta, o distintas, pero tan lamentables y tan calamitosas como esta. El corazón del hombre es una fuente de bondad y de maldad también. El hombre puede hacer el bien y puede también hacer el mal. Y puede ser llevar el bien al extremo, pero también el mal al extremo. Y yo creo que tenemos que pensar mucho en esa fuerza del mal dentro nuestro. Eso que San Pablo decía, el mal está en mí. No fuera mío, sino que está en mí, y trabajar con eso y entender que no es la educación ni la cultura lo que contiene eso. Lo que necesitamos es que Dios trabaje en nuestro corazón. Lo que necesitamos es la redención, que Dios nos libre de nuestro pecado. En alguna forma que Dios entre en nuestro corazón y transforme nuestra vida, que pueda Él perdonar el pecado pasado, pero hacer una obra también transformadora en el corazón. La presencia de Dios en la vida de los hombres está marcando, en primer lugar, que el hombre se ha considerado a sí mismo como un pecador. Uh-huh. Y en segundo lugar, que se ha entregado para que Dios trabaje en su corazón para que el mal no siga avanzando en su vida. Por eso, cuando vino Jesucristo y muere por nosotros en la cruz, él viene por el problema del mal, por el problema del mal que hay en el corazón. Y cuando el apóstol Pablo escribe, no nos cansemos de hacer el bien, por ejemplo, ¿no? O haced el bien a todos, ¿no? Está señalando que el corazón regenerado por Jesucristo, el corazón cambiado por Dios, es un corazón que tiene que producir el bien, porque normalmente el hombre es también un caudal de mal. Y se espera que un cristiano aporte no la maldición al uh-huh. mundo, sino que aporte la bendición al mundo. Por lo tanto, yo creo que cuando uno mira a Hitler, en vez de agarrarse la cabeza y en alguna forma criticar toda esa época o condenarla, tenemos que analizarla a fondo y analizarnos a nosotros mismos frente a eso y analizar nuestro propio corazón para que estas historias no se repitan. Y la única forma de que no se repita es que dejemos que Jesucristo entre dentro de nuestro corazón y cambie nuestra vida.
Adolfo Hitler tenía admiración, adoración por la música de Richard Wagner. Entonces elegimos una obra del músico alemán titulada Idilio de Siegfriedo, una obra sinfónica de la que aquí teníamos los primeros minutos, interpretado por la Sinfónica de la Radio de Frankfurt aquí en Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y saber de su opinión sobre el programa que hemos hecho con Salvador de Lutri y estas perspectivas, estos pincelazos históricos y del carácter de quien forjó buena parte de la historia, sangrienta historia del siglo XX. ¿Quiere opinar? Hágalo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio texto, como prefiera, signo de más 598-91-610-610. En nuestro sitio web tierrafirmertm.org podrá volver a escuchar este programa, compartirlo, descargarlo y opinar también allí. tierrafirmertm.org y está todo el material a su disposición allí. Así que no dude en entrar en tierrafirmertm.org y poder mirar toda esa biblioteca que está a su disposición y ser parte de la comunidad de Tierra Firme, registrándose, inscribiéndose y recibiendo también nuestras noticias. Le habló Esteban Larrosa y junto a Salvador de Lutri esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.